Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, dándote los buenos días desde la noche de COPE. Aquí todo el equipo funcionando durante toda la noche, como podrás comprobar si te has perdido pues algunos de los momentos que hemos vivido. Enseguida Mónica Villalain nos lo resumirá, pero antes tenemos, como no, pues que pasar por la cocina. Y antes de eso, pasar también por la cocina electoral, en el que volvemos a abrir las urnas para que, si quieres votar mi canción o la del Lartaun, lo hagas, y al final de esta hora pues vamos a decidir, bueno, tú vas a decidir quién ha sido el ganador, el que ha apostado por la mejor canción para esta noche. ¿Qué tal vamos, Belén?
Pues vais bien, pero yo os voy a decir una iniciativa que ya hemos propuesto en este programa, y que yo creo que nuestros oyentes van a estar encantados y vosotros más. Dice: apoyo la iniciativa de que el que no gane, soy madridista y entenderán que no quiere decir perdedor, cante a capela 30 segundos de su canción, porque parece que Roberto se hace autoanticampaña y creo que es para irse siempre temprano, ¿eh?
Así quieren que cantemos a capela.
Claro, entonces
capela, no te preocupes que luego te cantamos.
Al tener que cantar ambos estarán motivados para ganar. Piénsenlo un poquito y si les parece mal, pues le echo la culpa al cansancio. No
conocen el ego del Lartaun y mío.
Nos
al
parece
revés,
fenomenal.
Al revés, querremos ganar para poder cantar.
Esto lo que va a provocar es que Roberto no elija la canción que más le apetezca, sino la que mejor cante a capela.
Sí, por ejemplo, habría
Asturias,
puesto
Palte Querida.
O la del viernes. La de ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar?
Ahí necesitaríais a Mónica de voz femenina, ¿eh?
También.
Claro.
No, o ella la masculina y yo la femenina.
Bueno, también. Ya sabemos,
es verdad,
que
porque
se te da,
en esto
se te da
siempre
bien.
Dice que es la contralta.
Sí, le se dan bien las voces a Roberto.
Esta es la canción que he elegido yo esta noche. Clásicos de la música en España que podría, como cuadro musical, estar colgado en los mejores museos, es decir, en tu casa que estás ahora mismo escuchando, en el coche donde estés escuchando esta canción. Si quieres apoyarnos, ya sabes, ahí puedes echar tu voto y decir: este va para Roberto, que es un tío más majo de todas las cosas.
Está en campaña electoral, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que no entiendo es por qué dice apoyarnos.
Porque, hombre,
Roberto, que tu nariz y tú sois uno mismo, sois una unidad.
No, perdona, mi nariz me apoya en el micro, si te das cuenta, la distancia que tiene que haber.
Es verdad, de un a una cuarta.
No sabes la cantidad de gente que ha hablado en ese micrófono, ¿eh?
Es que dice que no me arrime, ¿no?
Efectivamente.
No, al revés, que no se arrimen a partir de ahora. La mía...
Sin gripe que estoy.
Es en inglés. Pressure.
people on streets.
Esta es la que harías tú ahí, karaoke.
Si os apetece votarle a Freddie Mercury y de paso regalarme a mí un voto, pues oye, tan campantes.
Pero tú vas a cantar hoy, hemos quedado como Vanilla Ice.
Ice, baby.
¿Eh? Lo hace muy bien.
Vainilla, Ice. Vainilla, no sé qué vainilla.
Vainilla Ice.
El mantecao.
No, a ver, hemos dicho una capela en condiciones, ¿eh? Esto no puede
bueno,
ser.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes? A ver.
Pues hoy estamos preguntando por fiestas, ¿eh? A lo mejor en alguna fiesta has escuchado esta canción. Bueno, y la de Nacha Pop también, claro que sí. Y nos dice, por ejemplo... No, esto es un voto, que me cuelo. Alex Sogues, ¿eh? Nos dice que Ibiza, que recuerda esos fiestones en Ibiza. Y Juan Antonio Simón dice, uy, el día que me libré de la mili, 3 días bebiendo ginebra con limón.
Vaya.
No la he vuelto a probar esa bebida en mi vida y tengo 48 tacos. La Jean por su lado, y el limón por el suyo, ¿eh? Un abrazo a todos y también vota, que no lo voy a decir ahora. Rosa de Sanlúcar nos dice que cuando tenía 18 añitos y terminaron los exámenes, tuvieron una fiesta sonadísima en el Hotel Regina de Córdoba. Dice que, oye, que por aquellos entonces, pues que ellos, las chicas se colocaban sus medias y sus tacones, que no era algo muy común, oye, y que recuerda esa fecha, esa fiesta con muchísimo cariño. Y nos dice Carlos Ampere, un fin de año que nos contrataron a dos amigos y a mí, éramos jovencitos, teníamos 20 años, guitarra en mano, cantábamos boleros, rancheras, vamos, que Carlos hace de todo. Cantamos para unos abuelitos que se casaron un 31 de diciembre y cumplían 70 años juntos, 90 él y 89 ella, es nada. Acabamos en la piscina del hotel, tomamos, pero fue emocionante y sentimentalmente tierno. Pues bueno, estas son algunas de las fiestas de nuestros oyentes. Ya sabes que si tú no quieres contar la tuya o quieres votar por la canción de Nacha Pop, la chica de ayer, o por Queen Under Pressure, en el correo lanoche@cope.es nos encuentras y también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como La Noche de Cope.
Vamos a ver cómo empezamos la semana en la cocina. Pepe Oneto, Calle Alivio, buenos días.
Buenos días, Roberto, Calle Alivio, amigo.
Buenos días, Pepe Oneto, Calle Alivio.
Buenos días, Lartaun, ¿cómo estamos? Bien, todo, ¿no?
Muy todo bien, ¿y tú?
Yo de maravilla, yo fantástico, yo estoy siempre como Paco. Oye, Belén, buenos días.
Pa' comerte, buenos días.
Mónica, buenos días, Calle Alivio.
Buenos días.
Un poquito resfriado, las cosas como son, para
sí,
no mentirte.
Sí, yo te estaba notando ya.
Sí, sí, ya
el carnaval, que hace estragos.
Yo que ya de por sí, cuando estoy bien, sin resfriado, tengo la voz de tinaja, de cantinaja. Ya cuando estoy resfriado no te cuento, así que disculpen ustedes, ¿eh?
No pasa absolutamente nada, mientras no estornudes en el plato, todo va bien.
No, ni en el plató, ni en el plató, distinta.
Efectivamente.
Bueno, yo voy a hacer una cosa que te va a gustar mucho, Lartaun,
¿ah, sí?
¿Sabes?
Habrá que sancochar,
y verá,
entonces.
Y verá, yo, modestamente, verá a Roberto como a nuestra gente,
a
¿eh?
A Roberto no le va a gustar.
Sí, no, digo que a nuestra... Sí, le va a gustar, hombre, ¿cómo no? Porque vamos a dar una idea, una sugerencia, que qué podemos hacer con espárrago y con huevo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con estos elementos?
¿Un revuelto?
Pues un revuelto.
No, pues no. Vamos a hacer entre una sopa y un revueltito, es un revuelto un tanto atípico porque lleva así... Un poco de caldito, ¿eh, Belén?
Una sopa con huevos y espárragos. Bueno, bueno.
Sí, sí, sí.
A ver, cuéntanos.
Está muy bien, muy bien. Yo creo que esta sugerencia le va a gustar a nuestra gente hoy, ¿eh?
A ver.
Bueno, vale. En primer lugar, vamos a coger los... perdón. Los espárragos, ¿eh? Los vamos a cortar con la misma mano hasta que veamos, efectivamente, que ya los podemos tronzarlo. Entonces, esas partes duras las vamos a desechar, pero no las tiramos. Sino que la vamos a utilizar para hacer un caldito hasta obtener aproximadamente un par de vasos de líquido, ¿bien? Bueno, esa parte blandita que hemos cortado vamos a reservarla también. Y ahora, a continuación, vamos a coger ya una sartén y con su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Anda. Como que no, ¿no? Como que están quejosos los de la interprofesional del aceite, ¿eh? No. Yo creo que tiene que mandar ahí.
Esperando a un
Ana Guado no está tomando partida, ¿eh? Tiene que ser la visita correspondiente a esta gente.
Estamos esperando los camiones, ¿eh? Con los bidones de aceite de oliva virgen extra.
A ver si es verdad.
¿Eso?
A ver si es verdad. Que ese llamado surte efecto, Belén, ¿vale? Porque no hay nada que hacer, hija. Bueno, pues entonces, como decimos, ahora en este aceitito que ya tenemos en la sartén, aquí vamos a freír una rebanada de pan, ¿eh? Atento. Esa rebanada de pan que hemos frito en el sartén la ponemos en un mortero. También vamos a freír unos cuantos dientes de ajo e igualmente la ponemos en un mortero junto con la rebanada de pan. Vale. Ahora, en ese aceitito que nos ha quedado, vamos a incorporar un buen puñado de cebolla que habremos cortado así a trozos pequeñitos. La vamos a llevar al fuego para que se poche un poquito, para que se pongan transparentes, que se pongan blanditas. Bueno, a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a coger esos dos ingredientes que anteriormente hemos hecho, el pan y los ajos, lo vamos a amasar perfectamente en el mortero y a continuación lo incorporamos a la sartén donde tenemos el sofrito de cebolla. Le ponemos también ese caldito que habremos extraído de haber cocido esas partes duras de los espárragos, vamos la cosa bien,
Sí, sí, pillándolo
todo.
Estupendo, estupendo. Bueno, y ahora ya por último, casi por último, los espárragos que anteriormente hemos cortado, esas yemitas de espárrago, por supuesto, que los habremos sancochado.
Hombre,
es que menos, ¿no?
Eso está claro. O también, utilizando ese nuevo término culinario, le habremos sometido a un proceso de mete y saca,
Vale. Claro.
Que decía mi Roberto, con buen razón. Bueno, pues ya está. Y le incorporamos los esparraguitos así, de esta forma que hemos preparado. Vamos a remover bien todo el conjunto, Belén, que no te creas que se me ha olvidado.
Está que te sales hoy, ¿eh?
Ay. Bueno, vamos a rectificar de sal. Y ahora ya por último, finalmente, a este contumelio, a este bejume que hemos preparado con la cebollita, el majado, los espárragos y todo esto, le incorporamos su huevo correspondiente. Pero antes de incorporárselo, lo vamos, más que batir, removerlo, para que luego se pueda apreciar ese blanquito de la yema junto con el amarillo de ese blanquito de la yema.
Ese blanquito.
Ese tono que le proporciona la yema y el blanquito de las claras. Removemos bien toda la mezcla, rectificamos de sal y así sencillamente ya habremos conseguido otra forma diferente de preparar los espárragos. Como lo decía al principio, no es exactamente un huevo revuelto, así tal cual,
sí,
un simplón huevo revuelto, sino que es un va a caballo entre huevo revuelto, la sopita y demás. Y si quieren ustedes, para darle ya una vuelta de rosca a todo el tema este, le podemos poner ya justamente al final, con el mismo calor que tiene todo el preparado,
sí,
un poquito de gamba así ya pelada.
¡Hombre!
Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, queridas amigas y amigos, para cuando, después de la hora de comer.
Maravilloso.
Pepe, ¿cómo llamamos a este plato?
Huevo con... ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué arte, mi Mónica!
Es que no
huevo.
Lo has dicho.
Yo lo he hecho a propósito y digo...
Mónica es como el coche escoba. Uno. Cuando nos dejamos algo, viene ella y recoge y pone todo en su sitio.
Es verdad.
Pone todo en orden.
Así lo demuestra.
Sí.
Pues mira, va a poner los huevos en su sitio ahora, Mónica. Diciendo que el título del plato es huevo con espárragos trigueros al ajillo. Hemos puesto una buena cantidad de ajito en el majado, porque así de esta forma el ajo, el sabor del ajo va a sobresalir por encima de
Oye,
todo.
Pepe,
qué rico los huevos con espárragos ligeros al carajillo,
No, que yo digo que eso, que si todas las recetas que nos acercas a la noche las has probado antes, o algún día alguno de nuestros oyentes nos podrá denunciar en el Ministerio de Sanidad.
No. Yo te puedo prometer y prometo que en paz descanse, buena gente. Que yo todas las he practicado y antes de someterla a consideración de nuestra gente, por supuesto que yo le he dado el ok correspondiente.
Vale, vale.
No, además, por propia experiencia, ten en cuenta que yo llevo ya 43 años ininterrumpidamente en los fogones.
Sí, señor.
Y esto, al fin y al cabo, algo se me ha quedado, Roberto.
Algo se pega.
Se nota.
Cierta autoridad.
Se te han pegado las lentejas.
Oye, por cierto, ¿saben ustedes que me han dado las llaves de oro del carnaval de San Fernando de Cádiz?
Ni puñetera idea.
No me diga. ¿A que no saben tampoco ustedes que me han dado el timón de oro?
¿Qué dices?
¿El timón de oro de qué?
El timón de oro de los carnavales.
¿De dónde?
De la isla de San Fernando.
No me digas.
Anda. Nosotros pensando que ibas a Río.
Luis, atento. Es que estamos ya en carnaval. Ahora es cuando dice, carnaval.
Oye, y carnaval, lo orgulloso que estaría el difunto Camarón de ti,
Luis, qué buena gente era, que para descanse ese señor.
Sí, señor.
Un abrazo muy fuerte a Manuel Mujer, que es el hermano mayor de Camarón, que está chunguito el hombre, ¿no? Pero bueno.
Que se venga arriba.
Que para adelante,
Venga, hombre. Cuidarse un poco.
Pepe Neto.
Querido amigo.
Que haya alivio.
Que haya alivio.
Mañana
que tenga buen día. Y que elijas ya y anuncies el disfraz una vez.
Venga.
Al final se van a acabar los carnavales y nosotros sin enterarnos.
Te ríes mucho, pero se te va a cortar la risa pronto, como no nos cuentes el disfraz,
Bueno, pues
ya. Oye, esto está feo, pero
le damos la votación otra vez en las redes.
Ya que lo pones así, lo dices de esta forma, no.
No, es que tenemos a los oyentes empujando y claro, uno tiene las espaldas anchas, pero llega un momento en el cual se desfonda.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Claro.
Pues venga, voy a, en esta semana voy a decidir que me voy a
desfondar. Pruébate
el de
Bob Esponja. Los calamares ya
dura mucho tiempo.
Pepe, pruébate el de Bob Esponja que la voz te acompaña, te lo digo.
Que haya alivio.
Que haya alivio, Pepe, buen día.
Buen día.
Noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Hablamos un poquito de política.
De lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Y ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellanos leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 22 minutos, las 4 y 22 minutos en las Islas Canarias. Momento para repasar algunos de las situaciones, de los espacios que hemos vivido en la noche de COPE con Mónica Villalain.
La aparición de la lista Falciani nos ha hecho llamar al economista Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Que la lista Falciani no es ni más ni menos que una serie de anotaciones, de nombres con las cuentas corrientes, de personas pues bastante conocidas. Tenemos desde cantantes a futbolistas, políticos, jueces de tribunales supremos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues son una lista de una serie de personas que tenían cuenta en un banco que se llama HSBC, que es uno de los principales bancos del mundo. Entonces, bueno, pues esta persona franco-italiana, Falciani, bueno, pues es un informático que está contratado en el HSBC para reforzar todo lo que es la seguridad informática. Él dice que en un momento determinado ve una serie de operatorias donde detrás lo que se oculta es lo que llamamos la ocultación o la opacidad fiscal, ¿no?
Algunos de los nombres que aparecen en esta lista y que supuestamente pudieron evadir impuestos son el fallecido Emilio Botín o el piloto Fernando Alonso, pero como apunta Bernal, todo esto se debe demostrar.
Bueno, pues esta lista contiene nombres importantísimos, porque estamos viendo los que aparecen en España, algunos ya pues fallecidos como Emilio Botín, que en su momento regularizó la situación. Ahí aparecen personas, bueno, pues que tienen cuentas corrientes en paraísos fiscales. Previsiblemente no están declarados a Hacienda, porque en algunos casos puede haber sus más y sus menos. Y vamos a poner un ejemplo. Hay un deportista que es Fernando Alonso, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Fernando Alonso no tiene residencia en España. Entonces, bueno, ahora sí, en ese momento Fernando Alonso tenía la residencia en Suiza. Pero bueno, digamos que ahí lo que aparecen son una serie de personas con las cifras y con todo el entramado que tiene, que evidentemente Hacienda y los tribunales españoles pues tienen que vigilar, seguir y casi bueno, pues informarnos no solamente a ellos sino a toda la opinión pública.
El periodista Gonzalo Ujidos nos visitó el año pasado para presentarnos el libro Chiripas de la Historia y esta noche ha vuelto al programa en persona para hablarnos de su nueva publicación Grandes Venganzas de la Historia.
La venganza no es solo, que es lo que trato de explicar en el libro, el ojo por el ojo. La venganza oscila entre la bajeza de un gesto rastrero y excesivo, que sería el ojo por el ojo, y la pequeña grandeza de un justo castigo. Venganza es también acciones más inocentes, devolver mal por mal, pero en sus justas dosis, en su justo momento, pues esas acciones inocentes, pero finalmente vengativas, de no hacer aquella llamada de teléfono que sabemos que alguien está esperando, esa indiferencia majestuosa por los amigos que nos decepcionaron, el hurto pequeño o venial que hicimos en las aulas de párvulos en la infancia contra aquel que antes nos había humillado y ofendido, eso también es venganza, y esa venganza tiene, en fin, sería la justa contrapartida a la gratitud.
Nos ha demostrado cómo la venganza está presente en nuestros días, sea en la pura realidad o en las historias de ficción.
En el fondo lo que sostengo es que vivimos efectivamente en una sociedad civilizada, en fin, no ganaríamos nada con hacer una regresión a la barbarie de las cavernas, pero al mismo tiempo que sostengo eso, no dejo de poder ignorar que todo a mi alrededor, en el arte, en el cine, en la ópera desde luego, en las novelas, no solo está omnipresente ese sentimiento, sino que hay una enorme empatía por parte del espectador, del lector, del que se acerca a esas historias, con el justiciero, con el vengador.
De esos ajustes de cuentas más llamativos de la historia de la humanidad que nos relata Gonzalo en su libro, están los del Conde de Montecristo o Lorena Bobby, también la justicia salvaje de Ulises o Aníbal, o incluso la liquidación de Bin Laden.
El ojo por el ojo, que es una... que dicho sea de paso, es una costumbre atávica y bárbara, pero que sin embargo, todavía hoy, los propios estados invocan de cuando en cuando. No puedo olvidar que cuando los Estados Unidos le ajustaron las cuentas a Bin Laden 10 años después de los atentados de las Torres Gemelas del 11S, el alcalde Giuliani salió a la televisión no diciendo hemos hecho justicia, dijo directamente nos hemos vengado, y la misma expresión utilizó Obama. Ahora mismo, en la réplica del Estado jordano por la ejecución por parte del Estado Islámico de un piloto detenido por el Estado Islámico, lo que he oído por boca de las autoridades del Estado jordano ha sido también venganza, 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 ¿no? De manera que, en fin, es una realidad que está ahí, que no podemos ignorar y tampoco, evidentemente, ensalzar.
Te hemos hablado también de cine y fútbol, del festival Thinking Football Film, que organiza la fundación del Athletic Club. Nos lo ha descubierto Galder Reguera, responsable de programación.
En principio, cuando nació el festival, nació como derivación de un ciclo de conferencias y encuentros que teníamos sobre el papel del fútbol en las sociedades contemporáneas. Queríamos parar un poco el reloj deportivo y hacer una reflexión sobre el mundo del fútbol a todos los niveles. Y en un segundo año nos animamos a hacer un ciclo. Lo que pasa es que una vez que nos pusimos a organizarlo, como sabes que somos de Bilbao, dijimos, ¿por qué un ciclo y no un festival? Y llevamos ya 3 años. Hoy ha empezado la tercera edición, estamos muy contentos, hemos recibido buenos amigos y todo bien.
Lo principal de este festival no es solo el fútbol, aunque lo parezca, es conocer las historias humanas que hay detrás.
Yo suelo poner un ejemplo cuando estoy con gente que no tiene mucha pasión por el fútbol. Y me dicen, bueno, películas de fútbol. Y digo, bueno, ¿Moby Dick es un libro de pesca? No, Moby Dick es un libro en el que se está contando una historia humana de persecución del gran monstruo blanco, de superación, de miedos, de dudas. Y al final las películas que ponemos van por ahí. Tienen que tener un contenido humano o un contenido social. Obviamente todo a partir de un balón, pero es que un balón en realidad es un objeto en torno al cual nos reunimos un montón de gente para jugar o para ver y para compartir historias, ¿no?
Además de estas entrevistas, hemos tenido, como cada martes, las intervenciones de nuestro criminólogo, nuestra psicóloga, nuestro médico de cabecera, o también de los reportajes, hemos escuchado los reportajes de Paco Ventura o de Diego Ruiz, que ya te los puedes descargar, todos estos sonidos, en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cuatro y veintinueve en las Islas Canarias, con un suéter verde botella. Ya tenemos aquí a Nekane Fernández a darlo todo, a avanzarnos qué es lo que va a venir dentro de media hora con Ángel Expósito en la mañana. Nekane, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nekane.
¿Algo todo más que añadir? ¿O puedo empezar con que va?
Vienes con prisa, ¿no? Porque estabas aquí como así haciendo espavientos, ¿no?
Sí.
De venga, dame
es que
paso.
Hay muchas cosas
se incomoda
que
con las preguntas.
Sí, eso sí.
Se le hace bola, en fin. Cuéntanos.
Venga, vamos, a partir de las 6, que vamos a hablar de una cita muy importante hoy en el Congreso. Esta tarde se debaten las medidas de lucha contra el terrorismo yihadista tras el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE. Entre ellas está la prisión permanente revisable. Vamos a analizar este tema con varios expertos que nos van a explicar qué medidas pueden salir adelante. Lo harán a partir de las 9 de la mañana. Y se está hablando estos días de la lista Falciani y se trata de una trama que ayuda a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de euros en paraísos fiscales. Carlos Hernández, periodista del Confidencial.com y coordinador de la información publicada sobre este asunto, estará con Expósito a las 8:10. Hoy el tiempo de análisis a las 8:30 con Francisco Maruenda y Iñaki Gil. Y sin perder de vista los pasos de Juan Carlos Monedero, el dirigente de Podemos, ha desmentido las informaciones que hablan de que tiene 3 cuentas bancarias con 700.000 euros. Ya vale, madre mía. El periodista de ABC, Javier Chicote, está siguiendo de cerca este asunto. Hablaremos con él, nos va a contar toda la información de la que dispone a las 9:30. Y hoy es el Día Internacional de la Internet Segura. El 6% de los menores españoles sufre acoso a través de la red. Estará en la mañana Víctor Domingo, es el presidente de la Asociación de Internautas. Nos va a contar cómo está la situación.
Pues ¿cuánto, sí. ¿Cuánto dices que tiene Monedero?
700.000, que sepamos.
Que sepamos, eso se ha confirmado ya, eso, ¿no?
Sí. Que puede pillara, ser más, ¿no? Jolín, y tanto. ¿Eh? Pero me parece a mí que nos vamos a quedar
por eso
por
venías
camino,
un poco cabizbaja, tío, ¿no?
Puede ser.
Pues oye, sí, lo de internet, sí, seguro, ¿sí? Que no estamos hablando de ninguna marca publicitaria. Vino un amiguete el otro día a mirarme el ordenador y que yo pensaba que lo tenía todo bien, con
seguro,
los antivirus
con
y tal.
Seguro, de seguro.
Pues
tenías dentro de REC.
Me dijo, dice, voy a casa, dice, voy acumulando herramientas y vengo dentro de 15 días.
¿En serio?
En serio. O sea,
qué miedo.
Dice, ¿tú lo que tienes aquí? Dice, o sea, esto es. Y digo, pues si yo lo único que hago, digo, es ir dándole así a todo lo que me
claro,
aparece.
Claro, claro, digo, claro.
Ahí está esa el problema.
Eres incapaz de decir no. Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Vamos a repasar ahora las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche y, como suele ser habitual, comenzamos Lartaun por ABC.
ABC, demoledor informe del Tribunal de Cuentas, descontrol en la universidad, denuncia una gestión deficiente, opaca y que busca eludir la fiscalización externa creando entes paralelos.
En el diario El Mundo abre la noticia de que Monedero ya tenía 682.508 euros el día en que fundó Podemos. Para intentar desmentir a El Mundo, mostró ayer extractos de tres cuentas sin enseñar movimientos ni los saldos en fondos de inversión.
El país, Obama. Rusia no puede cambiar las fronteras de Europa a punta de pistola. El presidente norteamericano y Angela Merkel apoyan las sanciones como mejor opción, aunque Estados Unidos no descarta enviar armas a Ucrania.
En La Razón, Artur Mas, el octavo hijo de Jordi Pujol, así lo titulan. El PP le acusa de estar al corriente de las corrupciones de la familia de su padre político.
La Vanguardia, Mas se distancia de la familia Pujol y solo responde por él. Rechaza todo vínculo suyo del Govern o de CiU con el dinero oculto por su antecesor. Dice que nunca admitió influencias en el caso de las ITV.
El periódico de Cataluña, el presidente en una comisión de investigación, y resalta pues una frase de Artur Mas que dice, no tenía ni idea. Mas se desmarca de la fortuna de Pujol y la desvincula de los gobiernos de CiU.
Heraldo de Aragón, la Cámara de Cuentas reclama poder investigar y sancionar a las administraciones públicas. El presidente del organismo, Antonio Laguarta, lamenta que sus requerimientos no se tomen en serio. Alguna factura que es más falsa que Judas, dice, nos la tenemos que tragar porque no podemos comprobarla.
Información de Alicante. La reforma laboral solo ha creado autoempleo y mini-jobs en los 3 años de aplicación en Alicante. El abandono de la búsqueda de empleo y las jubilaciones son las que reducen el paro.
Diario de Navarra. Las denuncias por violencia machista en menores de 18 años crecen un 45% en Navarra.
El Ideal de Almería, fotografía de Merkel y Obama, dice cumbre para evitar la guerra en Ucrania.
La Tribuna de Toledo, la Audiencia Nacional anula el valor catastral de un suelo urbanizable. Primera sentencia que extrapola un fallo del Tribunal Supremo vinculado a Badajoz.
En El Comercio, unos etno en la puerta de casa con una fotografía de lo más tierna. Dice un vecino de Prioro, en León, se encontró el sábado al abrir la puerta de su casa con un osetno al que logró fotografiar antes de que el animal emprendiera la huida.
El Correo Gallego, Feijóo nombra a conselleiros a un diputado y un tecnócrata. Son Román Rodríguez, que reemplaza a Jesús Vázquez en Educación y Cultura, y Valeriano Martínez, que sustituye a Elena Muñoz en Facenda.
Última hora en Palma, Castro advierte de que su juzgado padecerá un quebranto si él no está.
La Rioja, la ley antitabaco suma en La Rioja 27 expedientes en su cuarto año en vigor.
Levante de Castelló, la Generalitat solo promete pagar este año la mitad de la deuda de las ayudas de vivienda.
Viva Cádiz, escolares gaditanos se pelan de frío por no tener calefacción. El sindicato CGT denuncia ante la Fiscalía a la Junta por las penosas condiciones de varios institutos de la capital gaditana.
Ideal de Granada, fracasa el proyecto de taxi único en el cinturón tras negociar durante 6 años.
Canarias 7, el personal de urgencias se encuentra al límite. Hay una carta en la que firman más de 200 profesionales a la consejera animándola a pelear por evitar el deterioro.
Melilla hoy, un policía sufre fracturas del pómulo y la nariz tras una avalancha de porteadores en Beniéinzar.
Sur de Málaga, buscan en el acantilado del Cantal a un niño de 3 años tras la confesión del novio de su madre. El hombre dio varias versiones a la Guardia Civil tras denunciar la desaparición del pequeño.
El adelantado de Segovia, el problema del ruido por la actividad hostelera se ha cronificado en el centro.
Levante, territorio fraccionó contratos de limpieza en el Nou d'Octubre para eludir el concurso público.
Viva Huelva, un grupo denuncia amenazas del presidente del carnaval.
Diario de Burgos, los locales más céntricos solo cotizan un 40% más que los de la periferia.
Ideal de Jaén, la A32 salva el río Guadalimar con un nuevo puente a su paso por Linares Baeza.
Heraldo de Soria, la estación de autobuses pierde 39.000 viajeros y cae su uso a la mitad en un lustro.
El Diario de León, el consorcio pagará 5.000 euros por cada vuelo desde el aeropuerto.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Seguramente para la mayoría de nosotros, el islote de Perejil, pues si nos lo hubieran dicho dónde estaba no lo habríamos sabido situar. A partir del año 2002 la cosa cambió. Cambió porque hubo un incidente que pudo provocar algo mucho más serio de lo que al final pues la diplomacia parece ser que consiguió. Bueno, que evidentemente consiguió. Pero de esto aún se sigue hablando y se sigue escribiendo y se empiezan a ver pues diferentes opiniones. Nosotros conocemos, la que creemos que es la oficial, la que siempre pues hemos tenido en nuestro país, pero hay quien ha investigado y ha intentado pues concretar entre las dos partes. Para saber un poquito más de esto vamos a hablar con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días.
Hola, Beatriz.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
Es un libro lo que ha salido, ¿verdad? Hablando sobre este tema.
Sí, sí, Vecindad Cautelosa. Y además la ha escrito un muy buen amigo mío, Nabil Drius. Quiero decir que aparte de ser un gran periodista, es una gran persona y es la primera persona que me ayudó nada más a instalarme en Marruecos. Porque mi nivel de francés era muy precario y gracias a él pude cubrir con éxito las elecciones del 2007, ¿no? Nabil Drius, que lo conozco, como digo, como si fuera mi hermano, es un enamorado de España. Ha vivido en España y conoce muy bien las relaciones bilaterales. Pero no se bastaba o no era suficiente para él conocer las relaciones bilaterales, sino que quería dejar escrito un texto, una obra, porque mientras que en España hay mucha bibliografía al respecto de las relaciones bilaterales, en Marruecos y especialmente en árabe, hay un vacío importante, sobre todo cuando se trata de asuntos de geopolítica, geoestratégica entre España y Marruecos. Y Nabil Drius ha querido cubrir ese vacío y lo hace además revelando grandes cosas, ¿no? Me imagino que habéis visto un poquito que ha dedicado uno de los capítulos, el más importante de su obra, a la crisis de Perejil.
Sí.
De Perejil. Y ahí destaca básicamente que tras mantener unas conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, que era Benaisa, es el primer periodista que ha tenido acceso a esas declaraciones y que ha mantenido conversaciones largas con Benaisa. Y Benaisa le declara a Nabil Drius que la crisis de Perejil surge porque fue un acto de venganza personal del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, contra Marruecos. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque en aquel momento José María Aznar había pedido la renovación del acuerdo de pesca y Marruecos rechaza esa renovación del protocolo de pesca. ¿Y por qué rechaza Marruecos el protocolo de pesca? Pues supuestamente, me cuenta Nabil Drius a través de esa conversación que mantiene con Benaisa, porque José María Aznar había visto a Marruecos como una persona arrogante, como un déspota, y cuando en aquel momento se intentó firmar el acuerdo de pesca, José María Aznar pidió a Marruecos, bueno, le ofreció un cheque de 50 millones de dólares para terminar una carretera entre Tánger y Alhucemas, y a cambio de esa infraestructura que se pretendía realizar, Marruecos firmaría ese acuerdo de pesca con la Unión Europea. Su manera de hablar, su comportamiento, el de José María Aznar, ese gesto déspota y arrogante, me cuenta Nabil Drius, hace que Marruecos rechace firmar el acuerdo de pesca con la Unión Europea. Eso fue lo que pasó. Me parece bastante revelador y novedoso, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
De esto no se ha hablado prácticamente en la prensa española ni en la prensa marroquí. ¿Por qué no se habla? Porque era un momento además muy delicado. Nos situamos en el año 1999, señores, cuando Hassan II estaba moribundo, ¿no? Y se iba a producir la nueva entronización de Mohamed VI. Entonces, claro, Marruecos estaba pensando en su transición política, estaban en otros derroteros. Es interesante también, hablando con David Drews, cómo me cuenta que tras ese rechazo frontal de Marruecos de firmar el acuerdo de pesca, resulta que a los 25 días se produce la muerte de Hassan II. Juan Carlos, como sabéis, el rey Juan Carlos se trasladó a Marruecos, asistió a los funerales de Hassan II, y el día del funeral de Hassan II, el rey español, le pidió a Benaisa preparar la visita de José María Aznar en Marruecos para intentar conmover a las autoridades marroquíes y que se firmara ese acuerdo de pesca. Eso se produce el mismo día del funeral, que Juan Carlos le pide a Benaisa que, por favor, que preparen y gestionen esa inminente visita, que al final se produjo. Fue el primer jefe de gobierno occidental que visita territorio marroquí tras la muerte de Hassan II y el primero, además, que mantiene una audiencia con su majestad, el nuevo rey Mohamed VI. Esa entrevista pues no dio resultados positivos tampoco, Hubo que esperar 2 años más para que se firmara el acuerdo de pesca, que fue uno de los motivos del enconamiento entre España y Marruecos. Y que además, yo no sé si os acordáis, pero durante todos estos años se han vivido muchos altos y bajos en las relaciones bilaterales a causa de los protocolos de pesca, y lo hemos vuelto a vivir en el año 2012, 2013, 2014, ¿no? Así que hay más temas, ¿no?, de los que habla Nabil Drews en ese libro. Él destaca también cómo es acogida la legislatura de Rodríguez Zapatero por parte de la élite política marroquí, porque fue vista como, pues, de manera muy positiva, o sea, acogió con mucho entusiasmo, porque saneaba de alguna manera esas malas relaciones que España y Marruecos mantuvieron durante la legislatura de José María, que fue una persona no grata, ¿no?, para las autoridades marroquíes. Después también, cuando habla de la crisis de Perejil, cuenta que Marruecos en ningún momento pretendía responder militarmente a España y que en ningún momento envió militares a la famosa Roja, sino que lo que envió Marruecos fue una delegación de gendarmes para la lucha contra la inmigración clandestina. Y de ahí la respuesta de España, que en aquel momento se argumentó pues como un desafío por parte de Marruecos y había que responder a ese desafío militar, ¿no? Sin embargo, Benaisa insiste en que fue un acto de venganza de José María Aznar, como hemos dicho al principio de la conversación. Luego hay otros capítulos relacionados con el Sáhara, relacionados también con las visitas de los reyes españoles a Ceuta y Melilla, la visita también de José María Aznar a Ceuta y Melilla. Es decir, hace un recorrido, sí, a lo largo de desde José María Aznar hasta los tiempos de hoy, y destaca los momentos álgidos de esas relaciones bilaterales, pero los momentos más críticos, los más conflictivos entre España y Marruecos. No deja de ser una... Dime.
Beatriz, sí. No te iba a preguntar si no resulta un tanto, no sé, peculiar, tú conoces Marruecos, que un alto dirigente, ex alto dirigente marroquí, se preste a hacer estas declaraciones a un periodista, sí, a sabiendas de que, evidentemente, después van a ser publicadas.
Sí, a mí me ha llamado también poderosamente la atención, ¿no? Pero es verdad que los años han pasado. La élite política del momento no es la misma élite política de ahora en Marruecos, y digamos que eso ha provocado pues que se puedan hablar de hechos históricos que ya, como digo, pues han sido sobrepasados, ¿no? Sobre todo ahora, en este momento en el que entre España y Marruecos hay una relación extraordinaria. Desde Rodríguez Zapatero hasta hoy, ambas legislaturas, tanto la de Mariano Rajoy como la de Zapatero, han sido muy muy buenas, ¿no?, desde ese punto de vista, con lo cual yo creo que era el momento, ¿no?, ahora mismo, de destapar o de sacar de aquella caja negra esos asuntos tan peliagudos y desconocidos, con lo cual yo creo que, aunque me ha llamado la atención, me ha parecido oportuno en este momento. Nabil Drews insiste además al final de su libro y al final de su recorrido entre España y Marruecos, etcétera, cómo con Mariano Rajoy pues las cosas han cambiado mucho, y me llama la atención cuando dice que Mariano Rajoy ha aprendido mucho de José María Aznar, porque fue halcón de José María Aznar, brazo derecho de aquel momento, y entonces él ha aprendido de los errores de su antecesor y ha sabido cómo trabajar en Marruecos o cómo gestionar esas relaciones con el país vecino, ¿no? Prueba de ello, pues la cantidad de visitas que se llevan celebrando por parte de delegaciones españolas en Rabat y esa dinámica de España y Marruecos en términos económicos, en términos de seguridad conjunta, en términos de cooperación. Eso pues se está demostrando, ¿no?, que las relaciones son más que sanas y más que favorables, ¿no?, para ambos estados.
Pues el libro se llama Marruecos, España, vecindad caudelosa. Es editado, creo, por Salki, solo en árabe. O sea que sí. Necesitamos a alguien que nos lo traduzca para los que no lo controlamos.
¿Sabéis por qué es cauteloso? Porque le preguntaba a David que por qué eso de cauteloso. Dice porque las relaciones bilaterales han girado en torno a dos corrientes, ¿no? La primera corriente es la de la cooperación y la segunda la del conflicto. Ya. Y es verdad, estamos viviendo constantemente vaivenes, ¿eh? Mm. Así que, bueno.
Mejor llevarnos bien.
Bueno, hombre, todos preferimos, sobre todo por todos los intereses
que tenemos conjuntos, sí.
Claro que sí, y porque es preferible, vamos.
Beatriz Mesa, que muchísimas gracias, como siempre, nuestra corresponsal en Rabat y en otros lugares de África, donde hay una noticia y suele estar ella. Que gracias por habernos atendido. Buenos días, feliz martes.
Muy buenos días.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las caras imposibles de Tiempo de Juego.
Eres muy...
¿A quién le cantaría esta canción?
A mí no me metáis en lío.
Este miércoles, desde las 7, las semifinales de Copa en COPE. Barça Villarreal, Athletic Español.
¡Eibar, punto de penalti! ¡Gol!
La Copa del Rey con el sonido inconfundible de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, el de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vamos ya con las noticias curiosas con Miriam Ponte. Islandia contará próximamente con un templo para adorar a los dioses Thor, Odín y Frigga por primera vez desde hace 1000 años.
Bueno, es una iniciativa inédita desde la era de los vikingos. Yo no soy islandesa, así que a ver qué tal sale esto. La asociación Asatúarfélagið,
muy bien,
exacto, muy bien.
Muy bien, que promueve la fe en los dioses nórdicos, es la responsable de este templo, un templo cuyas obras van a comenzar este mes y será en una colina cercana a la capital islandesa. Es un edificio de base circular, va a contar con una cúpula a través de la cual va a pasar la luz solar. Y en este templo se van a poder realizar bodas, funerales y otros ritos relativos al nacimiento y a la iniciación de los adolescentes en esta religión. También van a celebrar un ritual que se llama el sacrificio Blot, eso sí, sin matanza de animales. Ha dicho el principal sacerdote de todo esto, Hilmar Orn Hilmarsson, que ya nadie cree en eso de un hombre solo, un hombre con un ojo solo, que viaja en un caballo con 8 patas, pero que... hay que ver las historias como metáforas poéticas y como una manifestación de las fuerzas de la naturaleza y de la psicología humana. Es una asociación que ha triplicado sus miembros en la última década. El último año contaba con 2.400 miembros, teniendo en cuenta que en Islandia la población total es de 330.000 habitantes.
Una mujer se pone a la venta en eBay para encontrar pareja.
Bueno, ya se puso a la venta con la esperanza de encontrar a un hombre que la quiera y, sobre todo, un hombre que sea de Grecia. Bueno,
es el mejor método.
En fin, esta mujer es madre de 2 hijos, escribió un anuncio en eBay describiendo sus cualidades como ama de casa y como mujer. Dice, se ha usado, pero está en muy buen estado. Buena carrocería, mucho sentido del humor, aburrida de lo mismo de siempre. Cocinar y limpiar, no hay garantía de esto. Acompañaba la publicación, añadió también una serie de fotografías donde aparece de vacaciones en Atenas. Lois se llama la mujer. Bueno, al poco tiempo de poner este anuncio, acumuló decenas de ofertas reales con dinero de por medio. Le pagaban hasta $310 en menos de 24 horas. Ella se echó un poquito atrás, retiró la publicación y dice que no es lo que buscaba, que ella quiere vivir en Grecia, que siempre ha sido su sueño. Así que, a partir de ahora, ha borrado el post. Aún así, Lois, no sé si va a encontrar a su griego, sigue recibiendo propuestas de matrimonio o de lo que sea, pero griegos en su vida no hay.
De momento ningún griego.
Y hay alguien que viaja a Silicon Valley para que la paella tenga su propio emoticono.
Sí, ya lo tiene la flamenca, ¿eh? ¿Por qué no lo va a tener la paella? Bueno, espera poder reunirse con directivos de la compañía de la manzana para hacerles llegar en persona su petición. Para hacerlo público, Alemany, que es quien va a ir y quien ya está además en Silicon Valley, tuiteó una foto con los billetes de avión. La campaña lleva en funcionamiento desde diciembre. Alemany publicó también un vídeo en las redes sociales en valenciano, en inglés y en castellano, que dirige directamente a Tim Cook, que es el directivo de Apple, en el que le pedía que la compañía incluyese este emoticono en sus dispositivos. Ha creado un hashtag, paella emoticón. Bueno, hashtag paella emoticón, almohadilla paella emoticón. Y se ha iniciado además una campaña de recogida de firmas en change.org para conseguir todo esto. Dice Alemany que no es por presionarle, es lo que le dice a Tim Cook. Pero tú piensa que somos millones de personas esperando tu visto bueno. Así que espero que puedas hablar con Emoji, que es la empresa de los emoticonos de WhatsApp, y que autorices que incluyan la paella como símbolo de gastronomía. Y lo más importante, dice Alemany, como símbolo de hermandad alrededor de la mesa.
Totalmente.
Es el argumento que utilizará para convencer al jefe de Apple. A ver si hay suerte. Ya tenemos la flamenca.
Vamos a ello.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre sigue.
Ale Belén, date prisa que nos están esperando las sábanas calentitas.
A ver quién canta hoy. Vamos con Pino García. Mi voto para Nacha Pop. Un temazo y un saludo. Juan Antonio Simón. Mi voto es para el Maestro Lartaun, ¿eh? Hay que darle.
¿Maestro?
Maestro Lartaun. Eneco Pozueta, me quedo con la canción de Queen. Liberto Pablo, lo siento.
Yo también.
Nos dice Carlos San Pérez.
Yo también me quedo con la de Queen.
Antonio Vega y Nacha Pop, mi voto. Y Rosa vota por Queen y por Lartaun. Rafa Vázquez dice, uf, esa versión de Under Pressure de Queen y David Bowie es insuperable. Hoy no hay duda. También nos dice Alberto Pellani, difícil elección, hacía tiempo que no pasaba algo similar. Por lo histórico del vídeo, mi voto es para Redoble de Tambor, Nacha Pop. Pino García, mi voto es para Nacha. Este ya lo he leído, ¿verdad?
Sí.
Me repito más que en fin.
De manera, yo a todo el mundo en serio le recomiendo que vea el vídeo de los dos, está muy bien, pero sí. El de Nacha Pop no por ya.
Por
Nacha
Pepe
Pop,
Domingo.
Por Pepe Domingo, claro. Para ver.
Qué joven.
Cuando aún era más joven de lo que es ahora.
Qué joven suena. Miguel Doñoro dice: caray, empezáis la semana con ganas. Os lo habéis currado. Bueno, como no vale dividir el voto, mira que listo. Hoy tengo un voto para Roberto y otro para Lartaun, ¿eh?
Está bien.
Lucía y Susi, sin duda, ni bajo presión alguna, me quedo con Queen. Juan Luis Frontón, buenas noches. Hoy nivelón de canciones, pero me quedo con Nacha Pop. Roberto Espinosa, sin lugar a dudas Nacha Pop. Yago Tamargo, difícil elección, hoy me da igual quien gane. Hoy gana la música. Hoy ganan dos genios, Freddie Mercury y Antonio Vega.
Creía que iba a decir Lartaun y Roberto.
Que también. Juan Francisco vota por Lartaun. Antonio Luis Núñez, mi voto para Lartaun y ese temazo de Queen junto con David Bowie. Pepe Rodrigo, muy difícil, pero mi voto para la chica de ayer. Todo un himno de la movida. Alex Sogues dice Queen, Kerencita dice... Pues hoy voto a Lartaun porque tenía dudas, arroba mi gorda, me ha dicho que Queen. Abracito, Robert,
Besito.
Dice, pero bueno, que muy buena, que ha estado a esto, dice, gesto con los dedos, de votarte. A un tris.
Roberto ya está inquieto por irse,
Manuel Corrales...
No, por irse no, por cantar la canción.
Eso te iba a decir, espérate.
Que irse ni qué.
Manuel Corrales nos
canta
dice...
Canta la canción el que gana, ¿no?
No, el que pierde.
Ah, vale, a partir de mañana.
La regla del juego.
A partir de mañana.
No te han gustado las reglas.
Hay que currárselo,
Te asomas a la ventana y eres el chico de hoy.
Eres el chico de hoy.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Ale.
Pues esa era la proposición de Ángel Cruz de hoy, Asado corto. Oye, mañana hay que currárselo un poco más,
¿Dónde vas tú?
Bueno, sí, es que en realidad ha ganado Lartaun. Esto lo tiene asumido.
Que te quieren quitar el programa.
En fin, este chico enfadado se llama Roberto Pablo y es pieza fundamental de este programa. También lo son Miriam Ponte, Mónica Villalain, hoy en la técnica Luis Pinar, Belén Ródenas, Paco Ventura y Pedro Pérez. Os dejamos ya con la mañana con Ángel Expósito y mañana más. Chao, chao.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala.